Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Buenas tardes. Aquí todos los negocios de hostelería que integran el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés podrán abrir hasta las 9 de la tarde a partir de mañana. También en Pontecesures, que pertenece al área de Santiago, pese a ser de nuestra provincia. Ahora bien, los aforos serán distintos en función de la situación del coronavirus en cada localidad. Te contamos en este Herrera en COPE cómo te afectarán las nuevas medidas que se publicaron esta misma mañana a primera hora en el DOGA. Mi nombre es Pablo Romero, Antonio Vilela se encarga de la realización y enseguida saludamos a Silvia Vieito en este primer avance informativo de las 12:30.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Contamos novedades con Silvia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pablo. Pues estamos pendientes de nuevos pasos en torno al debate legal en torno a ENCE, porque esta misma mañana hemos conocido que después de la reunión que el Ministerio de Transición Ecológica ha mantenido con el Comité de Empresa de la Fábrica, ya le ha remitido el Ministerio al director de ENCE una propuesta para reunirse la semana que viene. Según nos ha confirmado el presidente del Comité de la Fábrica, Toño Lafuente, a Ignacio de Colmenares se le ha invitado a una reunión para la próxima semana y ha dicho que sí. Por el momento, según la Xunta y el Concello de Pontevedra, las administraciones todavía no han recibido esa convocatoria y una vez confirmen las autoridades, serán convocados también los trabajadores. A las 2:20 repasamos esta situación.
En el informativo mediodía. Y conocemos también la previsión del tiempo en este jueves 18 de marzo y lo hacemos con Carlos Otero de Meteo Galicia. Muy boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy boa tarde.
¿Qué previsión tenemos para hoy?
Bueno, pues hoy tenemos pocos cambios en no estado do ceo, seguiremos con ceos prácticamente despexados, pero sí notaremos un baixón nas temperaturas. O vento do nordés hoy algo máis fortalecido, achéganos aire frío, o que contribuirá a que as temperaturas máximas de hoxe queden en torno aos 18 graus. Mañá baixa un poquinho a estabilidade atmosférica, afástase o anticiclón, e chega un afronto cantábrico, aportará sobre todo nubosidade, sen descartar unha chuva de carácter feble ocasional, dende logo máis probable o norte de Galicia. Seguiremos con temperaturas algo máis baixas, con máximas en torno aos 18 graus.
Inestabilidade, por tanto, para este día de San José previo a un fin de semana largo. Información que nos ofrece Carlos Otero dende Meteo Galicia. Moitas grazas.
Grazas a vos.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
A la 1:10 escucharemos las voces de los hosteleros y de la gente por estas nuevas medidas que se aplicarán en Galicia a partir de mañana. Ahora hablamos del sector de los eventos, de las bodas y comuniones, que sin duda se tienen que reinventar por las restricciones sanitarias y un cambio de hecho es hacer un showroom a través de internet.
Sí, en Pontevedra la Concejalía de Promoción Económica promueve una iniciativa de la plataforma Pontelovers y de la firma especializada La Boda de Nerea. En la previa de este evento digital, aquí en COPE contamos con la concejala socialista Joya Blanco y desde La Boda de Nerea con Marc Calvar. Muy buenas tardes a las dos.
Hola, buenas tardes, buenas tardes. Silvia.
Empezamos, Joya, contándonos los preparativos. ¿Está ya todo listo en la finca Batacos para eso, exponer el trabajo de las empresas locales que se dedican a estos eventos?
Sí, ayer me acerqué a espiar un poco. Estaban allí Mar y Gus, Gustavo Sobrar, de Finca Batacos, al cual le agradezco muchísimo que nos permita hacer este evento allí. La verdad es que Mochi, la familia Sobral, siempre están, hay que decirlo. Y también es otro de los sectores que están siendo muy golpeados por la pandemia, ¿no? Todo lo que tenga que ver con todas las empresas y el comercio, el pequeño comercio, que tiene que ver con la celebración de eventos, de bodas, de comuniones, pues llevamos un año de paralización. Así que a ver si pegamos un pequeño gran empujón con este showroom, empiezan a normalizarse las cosas y la gente para los eventos que seguro va a haber este año, tienen ideas y sacan ideas de ese streaming que se van a hacer el sábado y el domingo.
Cuéntanos tú, Mar, en primera persona, cómo ha cambiado esa lista de prioridades que les presentan los novios a su wedding planner.
Bueno, pues es un poco en función de la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Las prioridades cambian un poco también en función a las bodas. Ya en estos últimos meses, ya desde que, bueno, entramos en esta situación, se están decantando un poquito más ya por las bodas más íntimas. Hay quien sí quiere seguir continuando, bueno, pues con hacer bodas con un aforo mucho más amplio, y por eso, bueno, de ahí los aplazamientos, ¿no? Porque al final quieren tener ahí a todos sus familiares, todos sus amigos, pero bueno, que las bodas íntimas han tenido un repunte, ¿no?, en estos últimos meses. Porque, bueno, sí, dime.
Te quería preguntar si cambia también el estilo, si pensando, bueno, pues vamos a ser 30, o dependiendo del límite del momento de la fecha del evento en particular, ¿eso cómo cambia toda la estética, digamos, de la boda?
Bueno, depende un poco también eso. Si son bodas íntimas en las que simplemente pues son la pareja y unos testigos, pues se centran un poquito más en lo que es hacer una ceremonia súper íntima en un espacio pues muy bonito y un banquete. Pero en definitiva, lo que es el concepto de las bodas se sigue valorando exactamente igual que antes: una buena decoración, que haya música, pues el fotocall. En eso sí que los que deciden seguir haciendo su boda como hasta ahora, los que están esperando para poder realizar su boda como hasta ahora, no se nota ninguna diferencia. Siguen a tope con todo, y cuantos más servicios, pues mucho mejor, ¿no?
Por eso es muy importante este showroom, quizá más que en otras ediciones, porque las parejas pueden decidir si tienen una opción que le guste para celebrar una boda íntima, o si pueden ir preparándolo pues para 2022, pensando en que ya puedan volver a ser unas bodas como antes de la pandemia. Y este formato online, además, Joya, ya viene avalado por experiencias previas que se han hecho en Pontevedra.
Claro, es que a mí me preocupaba, porque hay tantas empresas y tantos comercios de la ciudad y el concello vinculadas a los temas de eventos, de bodas, de comuniones, que estaban totalmente paralizados. Te das cuenta que, mira, ahora has hablado en 5 segundos que has hablado con Mar, habéis nombrado fotografía, maquillaje, peluquería, decoración. Yo añado animación infantil, fotografía. Es que, claro, no es solamente gastronomía, salones para eventos. Son muchísimos comercios, muchísimos sectores golpeados, porque viven, no si no en su totalidad, pero un gran porcentaje a lo largo del año de los eventos, de las comuniones y de las bodas, ¿no? Entonces, la feria de bodas, que este año iba a coger el testigo para hacerla, la feria de bodas que hacemos todos los años en el recinto ferial, la boda de Nerea, era imposible. Yo no veía una fecha para poder hacerla tal como están las restricciones sanitarias y como estaba la situación sanitaria. Ya no te digo nada después de esta tercera ola que hemos vivido, que realmente ha sido la peor en la ciudad, ¿no? Y como precisamente como dices, tuvimos un ejemplo anterior que fue en Pontemoda Nadal, en streaming, que tuvo un grandísimo resultado, no solamente para los proveedores, para los comercios, para las empresas que fueron entrevistados, que dieron visibilidad a su producto, sino que fue muy seguido por la gente, y la gente me paraba en la calle, que al final es el mejor de los termómetros, y me lo comentaba. Pues yo, hablando con Mar, le decía que ¿por qué, ya que no vamos a poder hacer una feria, por qué no hacemos algo en este estilo? Y Mar, que la tengo ahí, es una excelente trabajadora, proactiva, siempre con ganas de hacer cosas nuevas y que discurre, y que tenemos una sintonía perfecta ella y yo, pues construyó rápidamente este showroom que va a haber este fin de semana. Tengo que decir que mucho más de lo que yo incluso me había imaginado, porque ya cuando me dijo que venía Eva Iglesias a presentar, dije, pues sí que va a ser un gran evento, ¿no? Y bueno, que hay muchas sorpresas ahí, que haya se ha ocurrido, y bueno, creo que va a tener un gran resultado, que va a gustar a la gente, que los, como decías antes, Silvia, pues las parejas van a sacar ideas, y las parejas y los padres de los niños, niñas que hagan las comuniones. Entre los que me incluyo, no lo de la comunión, pero sí que voy a tener una boda este año, la de mi hermano, por cierto, suspendida del año pasado, con lo cual, al margen de que voy a estar a las 4 de la tarde el sábado, voy a estar súper atenta a todo. pero sí que es muy necesario para visibilizar a todos estos comercios, a todas estas empresas, este comercio local nuestro de proximidad, visibilizarlo, como toca este año, como lleva tocando desde hace un año, vía streaming.
Pues vamos a hablar de otro cotilleo también, porque Mar, comentábamos, la presentadora de este showroom de bodas y comuniones va a ser la humorista Eva Iglesias de Land Rover, que tú ya la conoces porque trabajaste con ella cuando se casó.
Sí, nosotros publicamos, pues mira, en el segundo número de nuestra revista publicamos su boda. Y la verdad que desde ese momento, pues, se mantuvo ahí una relación de amistad, diría, y la verdad que es una persona súper cercana, siempre participativa, intentando ayudar, y bueno, estoy muy contenta de que haya accedido a colaborar conmigo, ¿no?, en este showroom tan peculiar y nuevo para todos, como es hacerlo en streaming, ¿no? Y bueno, deseando que el resultado, bueno, deseando, no sabemos, segurísimo que el resultado va a ser maravilloso y Eva está encantada de poder participar.
Pues sábado y domingo por la tarde serán esas conexiones, las podremos seguir a través de las redes sociales del Concello de Pontevedra para poder seguir este showroom, pero ¿habría así alguna hora que no debiésemos perdernos, algún evento en particular que nos recomiendes especialmente, Mar?
Es que yo creo que todo va a estar muy bien, porque tenemos gran variedad de desfiles, enfocados a diferentes públicos, madrinas, invitadas, ramos de novia para aquellas que, bueno, estén dudando cómo quieren su ramo, lencería, porque, bueno, la ropa interior de la novia también es súper importante, y sobre todo y por supuesto el desfile de novia, que eso será el broche final, ¿no? Yo les recomiendo que estén atentas a todo, eso sería el sábado, ¿vale? Que estén atentas a todo porque todos y cada uno de ellos es importante y va a ser muy bonito. Y luego el domingo, bueno, pues más enfocado a los niños, las mamás que estén buscando pues traje de comunión para niña, para niño, o incluso también para las novias que estén buscando trajecitos y vestiditos de arras para sus peques. Todo es importante. No sabría decirte qué hora especial, porque creo que todos los que colaboramos y todas las tiendas que colaboran en este showroom se merecen pues su momento y todos la misma visibilidad, ¿no? Creo que todos son importantes porque al final una boda es un trabajo en equipo, es un conjunto de. Entonces, nada, les aconsejo que estén atentos a todo lo que vaya a suceder.
Pues este sábado y domingo 20 y 21 de marzo, esta edición online del showroom de bodas y comuniones que organiza el Concello de Pontevedra, en particular la Concejalía Socialista de Promoción Económica. Hoy hemos hablado con la concejala Joya Blanco y desde la boda de Nerea con Mar Calvar. Muchísimas gracias a las dos por darnos todos estos detalles.
Gracias, Silvia.
Gracias a ti, Silvia. Gracias.
Y hablamos ahora de la difusión de noticias falsas a través de las redes sociales, que es una realidad con la que nos ha tocado lidiar a los medios de comunicación, pero también a la población en general. Muchas son fake news evidentes que buscan la risa fácil del público y otras, en cambio, ponen en riesgo la veracidad y la credibilidad de las fuentes de información. Y es ahí donde surgen los verificadores de datos, investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de Pontevedra. Están analizando ahora cómo hacer viral la lucha contra estas noticias falsas. Mabel Míguez, coordinadora del grupo SEPCOM, muy buenas tardes. La difusión de noticias falsas a través de las redes sociales es una realidad con la que nos ha tocado lidiar a los medios de comunicación y también a la población en general. Muchas son fake news evidentes que buscan la risa fácil del público, otras, en cambio, sí que ponen en riesgo la veracidad y la credibilidad de las fuentes de información. Y es ahí donde surgen los verificadores de datos. Por eso, investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de Pontevedra están analizando cómo hacer viral la lucha contra estas noticias falsas. Mabel Míguez, coordinadora del grupo SEPCOM, moi boas tardes.
Boa tarde.
Hai moitas plataformas que loitan a día de hoxe contra esa desinformación.
Pois o número de plataformas é crecente A día de hoxe na IFCN, que é unha rede internacional de fact-checkers, hai registradas máis de 80 plataformas a nivel mundial. Estas son as que se someten a unha serie de seguimento e de cumplimento duns criterios éticos, pero logo hai moitas outras que non están recollidas nesta rede.
E que papel xoga a universidade?
Bueno, pois desde a universidade o que estamos intentando, polo menos no marco deste proxecto, é tratar de analizar como están actuando estas entidades de verificación de datos para favorecer as súas boas prácticas e para detectar, sobre todo, de que maneira poden funcionar mellor eses contidos que tratan de desmentir as fake news ou os fulos.
Claro, porque estamos falando de combatir esas fake news dende un prisma baseado nos datos, baseado tamén na obxectividade. É difícil viralizar contidos veraces fronte a contidos pois polémicos e, en definitiva, falsos.
Sí, é moi complicado. A desinformación ten unha facilidade inmensa para chegar á poboación e para difundirse a un nivel masivo, porque ademais non require de argumentos. É dicir, é moi sinxelo contar unha mentira e facela correr. Sin embargo, cando hai que buscar datos, hai que contrastar a información, hai que aportar probas, evidencias de que esa mentira é unha mentira, pois este proceso é moito máis complicado. Resulta, ademais, menos atractivo para o espectador que a noticia polémica e chamativa que normalmente no que se convirte unha fake news.
Cando xurdiu esta investigación e como?
Pois o orixe desta investigación está nunha estadía que fai o profesor Alberto Bafonte, que é outro investigador principal deste proxecto, na Universidade Católica de Chile, a través dunhas bolsas, as bolsas as Castillejo. Bueno, en este proxecto empezaron a traballar con ese equipo de Chile nesa análise do funcionamento dos fact-checkers iberoamericanos e a partir de aquí, bueno, pues decidiuse solicitar o proxecto na convocatoria de retos do Ministerio. Bueno, é un tema de actualidade, tivemos a sorte de que se nos concedeu.
En cantos países se vai a levar a cabo esa investigación?
Pois, a investigación está pensada para o ámbito iberoamericano. Traballamos cunha mostra de en torno a 17 fact-checkers de varios países. Non sabería concretarse exactamente cantos. Entran España, entran varios países latinoamericanos, pero bueno, non todos teñen fact-checkers na IFCN, que é o que nos tomamos como referencia.
E que vai permitir este estudo unha vez que finalice?
Pois, ten unha doble aplicación. Por un lado, o que sería esa detección de mellores prácticas, ver con que formatos, con que tipo de narrativas son capaces os fact-checkers de chegar a máis xente para favorecer a súa utilización. E logo ten unha segunda vertiente, que é unha vertiente que está relacionada coa alfabetización mediática. Bueno, o objetivo do proxecto é poñer en marcha unha serie de recursos educativos en aberto para favorecer a alfabetización digital, tanto no ámbito de secundaria, de educación secundaria, como pensando nos adultos. Porque, bueno, temos moi, moi claro que hai que ensinar a xente como pode detectar cando un contido é veraz e cando non o é.
Permítanme unha reflexión, pero eu penso que xa a día de hoxe non recibe, por norma xeral, unha noticia falsa unha persoa xoven que unha persoa maior. Ten maior capacidade ou mellor de identificación deste tipo de contidos un rapaz de 20 anos que unha persoa de 55, por exemplo?
É posible que unha persoa nova estea máis familiarizada co funcionamento dos medios sociais e que tal vez non lle conceda tanta credibilidade a certas cuestións, bueno, porque están máis acostumbrados a manexar estes medios. Pero calquera dos dous colectivos é realmente vulnerable ante este tipo de noticias, porque están tan extendidas que para calquera persoa, incluso ainda que teña un hábito de consumo mediático, é moi difícil diferenciar xa que é certo de que non o é.
Claro, si che queren engañar, podeno facer fácilmente.
É relativamente sinxelo, sí.
¿Pensa que lograremos algún día que desaparezcan as fake news a través deste tipo de plataformas?
Que desaparezan, non.
Controladas, polo menos.
Claro, a cuestión non é facer que desaparezan, que é imposible, porque ademais, bueno, a liberdade de expresión vai a seguir estando aí. Medios sociais favorecen que calquera persoa poida contar o que lle apeteza. Pero si aspiramos a que se reduza o seu impacto. E a que a xente teña ferramentas na súa man para poder identificar estes bulos e, sobre todo, para non darlle pábulo e para non contribuir a que se multiplique a súa difusión.
Presentamos este xoves este proxecto Narrativas Digitais contra a Desinformación, estudo de redes, temas e formatos nos fact-checkers iberoamericanos, e facémolo coa coordinadora destos investigadores da Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación de Pontevedra, Mabel Míguez, coordinadora do Grupo SEP. Con moitísimas grazas e boa tarde.
Moitas grazas a vos, un saúdo.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Buenas tardes. La COVID-19 ha creado, crea y seguirá creando una incertidumbre económica en muchas empresas del entorno de Pontevedra. Algunas aguantarán el pulso y otras, desgraciadamente, tendrán que cerrar. Mi nombre es Pablo Romero. Y te presento en el mediodía de COPE los usos del espacio emprendedor de innovación alimentaria ubicado en Marín, una alternativa empresarial de la que hablamos con María Ramallo, alcaldesa de la localidad. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Será este espacio emprendedor un punto de referencia de la gastronomía y del emprendimiento local?
Bueno, pues eso es lo que pretendemos. La verdad es que cuando pues arrancamos con este proyecto, que bueno, pues en cierta medida se pulió un poco frenado pues por todo el año que vivimos el año pasado, pero ahora ya estamos ya, en fin, con una planificación yo creo que muy buena. Lo que pretende es que fuera un vivero de empresas, es decir, un centro un poco de emprendimiento diferente a los demás, y tratase de especializarse en lo que es un poco la innovación alimentaria, y yo creo que todo el recorrido que hay que hacer en cuanto a nuestra gastronomía, nuestra especialización, profesionalización, sobre todo por estar en el espacio en el que está, que es en medio pues del puerto, donde efectivamente tenemos pues muchas empresas dedicadas pues efectivamente al mundo del pescado, materia prima buenísima y productos elaborados, y que por lo tanto bueno, pues yo creo que podemos especializarnos en esa línea, porque yo creo que sobre todo las empresas que a través de jóvenes empresarios están ocupando los tres espacios tienen que ver además con el sector alimentario, y así queremos, ¿no? Queremos potenciarlo, queremos que haya actividades formativas, poder desarrollar, ¿no? A ver si nos va permitiendo el tiempo y vamos mejorando, poder desarrollar algún tipo de actividades donde ya pueda pues acudir público, acudir gente, y que no todo sea telemático, ¿no? Y poder un poco sacarle el mayor partido posible.
Un vivero de empresas que nace además con un marcado ADN marinense, allí se sitúa. ¿Es un buen momento para emprender en Marín?
Bueno, yo creo que hay mucha gente que evidentemente es un momento duro desde el punto de vista empresarial, comercial y demás, pero también es un momento de reflexión. Entonces mucha gente está pues reinventándose, reconvirtiéndose y sobre todo utilizando, yo creo que este momento acelerado que nos ha tocado vivir, de utilizar pues nuevas tecnologías, de utilizar otro tipo de métodos, y yo creo que otro tipo de medidas comerciales, de formación, de formarse y sobre todo de lanzarse a lo mejor a proyectos que sí tenías en mente y sabías que tenías que hacer, pero ahora es que si no los haces pues estás abocado a no desarrollar todo como tú pretendías, ¿no? Entonces yo creo que es evidente que es un momento duro, pero yo creo que también los proyectos que surgen y los proyectos que nacen también están más meditados, es decir, la gente se piensa muy bien las cosas, valora el lanzarse en este momento, bueno, pues que se hace un poco un periodo de reflexión y reorientar en muchos casos, bueno, pues una actividad a lo mejor empresarial que pretendía iniciar y que puede ahora a lo mejor ser una oportunidad. El vivero lo que trata es de dar ese momento de permitir pues que en un espacio donde no te suponga hacer un desembolso económico importante te permitan pues eso, afrontar esos primeros gastos de una manera que no te produzca, ¿sabes?, que no te produzca mayor presión, sino que tengas esa cobertura y por lo tanto puedas desarrollarla. Eso es un poco la idea, ¿no?
Juntos ser más fuertes en este vivero de empresas del espacio emprendedor de Marín, ligado precisamente al mundo de la gastronomía está también la hostelería. El Concello de Marín anunciaba semanas atrás su adhesión al plan de rescate anunciado por la Xunta, al final por ser el más rápido en la tramitación de esas ayudas para el sector, que es lo que verdaderamente necesitan. En el apartado municipal esta semana han mantenido una reunión con su grupo de gobierno para estudiar también una mejora de la ordenanza de terrazas.
Bueno, pues efectivamente, yo una de las cosas que veo vengo peleando en todas las reuniones en las que estamos con otras administraciones y demás, es que había que tratar de reunificar esfuerzos y que todo el dinero que se pueda destinar a ayudas sea a través de un único organismo, es decir, no todos nos metamos a realizar bases, convocatorias, solicitudes primero porque volvemos locos a todos los comerciantes, empresarios, hosteleros, y por otro lado, porque efectivamente no somos operativos, ¿no? Entonces yo creo que un poco la filosofía con la que surge este segundo plan rescate de la Xunta es que todos los ayuntamientos, que ya tuvimos una primera reunión formal y todos, vamos, en su gran mayoría manifestaron su voluntad de adherirse, podamos adherirse a esta orden de ayudas, podamos aportar esos importes, tengan los mismos criterios de reparto, se reparta de manera ágil, la Xunta pues tiene un mecanismo administrativo que efectivamente no tenemos los ayuntamientos y por lo tanto lo interesante es que la ayuda llegue lo antes posible al usuario para que efectivamente pueda afrontar este momento. Uh-huh. Y luego, por otro lado, lo que decía con respecto a tratar de modificar y de ampliar los criterios de la ordenanza de terrazas, es porque creemos que durante un tiempo, yo creo que bastante largo, esta situación vino para quedarse y, por lo tanto, la mejor manera de que los hosteleros puedan trabajar es facilitándole el mayor número posible de mesas al aire libre, que va a ser el sitio más seguro donde la gente pueda estar. Yo creo que a los hosteleros hay que facilitarles esa labor. Les hemos eximido del pago de la tasa de terrazas, ya fue el año pasado y otra vez este, porque yo creo que nosotros lo que nos interesa es que los establecimientos puedan abrir, puedan trabajar, puedan funcionar en las mejores condiciones posibles. Para ello, bueno, pues se va a hacer una serie de medidas donde se permita, bueno, pues un mayor y mejor acondicionamiento de las terrazas para que se pueda estar lo más cómodo posible, porque seguimos creyendo firmemente que todavía, bueno, pues la gente prefiere estar en las terrazas que en los interiores y, por lo tanto, toda aquella hostelería que tenga esa capacidad, pues yo creo que nosotros, nuestra misión es facilitársela, ¿no?
¿Y le gustaría a la alcaldesa de Marín que todas las terrazas siguiesen un mismo patrón estético?
Hombre, ojalá. Nosotros sé que no estamos en un momento de exigir, bueno, una exigencia estética muy que le sea necesario hacer a lo mejor una inversión que en estos momentos no se puede, pero sí marcar ya unas líneas, incluso pues un periodo de tiempo, una serie de años, donde tú pues cuando tengas que cambiar tu mobiliario lo hagas en base pues a unas pequeñas directrices para que sea más armónico, para que el entorno gane, y yo creo que es un poco el objetivo que tenemos que alcanzar. Tenemos zonas de terrazas muy importantes, como es el entorno de la Alameda y otro tipo de zonas, en los que evidentemente si las terrazas cada vez tienen un mobiliario más uniforme, más acorde, más estético, pues yo creo que al final va a ganar muchísimo más la zona, el entorno y, por lo tanto, cada uno de los establecimientos. No será una imposición, efectivamente, de ya, pero sí serán unas recomendaciones que, de cara al futuro, yo creo que todos vamos a salir ganando si las cumplimos, ¿no?
Nos quedamos con eso, rentabilizar los espacios, pero también mejorar la estética y el diseño de las terrazas de la hostelería, un sector que está de enhorabuena además porque a partir de mañana podrán atender en el 75% de las mesas en las terrazas y en el 50% en el interior. María Ramallo, alcaldesa de Marín, gracias por presentarnos primero el espacio emprendedor de su localidad y después también por hablar de esas mejoras que van a consensuar con los propios hosteleros. Un saludo y buenas tardes.
Nada, buenas tardes, muchas gracias.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Son las 12:58 del mediodía. Conocemos ahora con Silvia Vieito la noticia patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
En media hora estarán en el campus de Pontevedra el conselleiro de Educación y el de Economía para conocer el proyecto de la Universidad de Energía a través de biomasa. Primero visitarán las facultades de Ciencias Sociales y de Educación y después el Instituto de FP de Axunqueira.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
12:59, 30 segundos para la una del mediodía. Te recordamos que a la 1:20 tienes una cita con Mediodía en Pontevedra. Analizaremos todas las novedades en lo que respecta a las restricciones por concellos en nuestra zona en el mediodía. Ahora te quedas con el boletín informativo de la una, porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Es la una a las 12 en Canarias.